Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, acompañándote como cada jornada hasta las 4:30 de la tarde con todo lo relacionado con el deporte malagueño. Y hoy con un montón de situaciones. Están pasando muchas cosas en el deporte malagueño. ¿Renovará o no renovará Sergio Pellicer? ¿Qué hará el Málaga el domingo frente al conjunto del Español? ¿Es posible, es factible, después del empate ayer del Rayo Vallecano, pues que el Málaga siga estando en esa pelea por estar entre los seis primeros clasificados? ¿Qué pasa con el Unicaja de Málaga? Vaya calendario que tiene por delante el equipo malagueño. Va a jugar seis partidos en apenas 14 días, a la conclusión de la liga regular. Y la ilusión de las Panteras malagueñas del Clínica Rincón Costa del Sol, que hoy han presentado en el parador de golf de Málaga la final, esa histórica final europea que le va a medir el sábado a doble partido al Lokomotiv de Zagreb. Además con camiseta de estreno, camiseta 100% malagueño, colores verde y morado para esta cita con la historia. Y todo el mundo arropando al equipo malagueño, que además hoy ha conocido su rival en el cruce de cuartos de final de la Copa de la Reina y no ha tenido excesiva suerte el equipo de Suso Gallardo. Te doy la bienvenida, te lo contamos absolutamente todo lo que es noticia en el deporte malagueño en nuestros titulares de esta jornada de martes 27 de abril. Además, hoy recurrimos al gabinete de crisis con el baloncesto, a dos cracks del deporte de la canasta. Nos vamos a ir con Miguel Ángel Paniagua y con Pilar Casado. ¿Cómo se ve esta grave situación que está padeciendo el Unicaja de Málaga más allá de las fronteras malagueñas? ¿Se tiene la misma visión que aquí en Málaga? A ver qué opinión nos dan nuestros expertos del mundo de la canasta. Así que te doy la bienvenida. Vamos con estos titulares de esta jornada, con un gran menú deportivo que tenemos hasta las 4:30 de la tarde. Bienvenido, bienvenida. Vamos con los titulares de la jornada. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con los titulares de la jornada en el Málaga Club de Fútbol, que un día más los encabeza Sergio Pellicer.
Sí, efectivamente, va a ser el debate, ¿no? El Málaga espera que Pellicer dé el sí a su propuesta de renovación en los próximos días, o por lo menos dentro de una o dos semanas. El Málaga entiende que la propuesta que le ha trasladado es la máxima que puede dar en este momento y que aumenta considerablemente las cantidades que ha percibido esta temporada. Recuerden, el Málaga le ha subido un 50%. Pellicer no quiere precipitarse y pide tiempo.
Yo soy entrenador de Málaga, claro que me veo, es así, la ilusión y todo lo que tenemos es así, pero sabemos cómo es esto del fútbol. Yo creo que, como la pregunta de tu compañero, ¿no? Yo creo que todo tiene su tiempo, tiene momentos y en ese momento pues llegará y yo creo que hay una relación. Porque no es una relación de anteriormente, con todos respetos a anteriores entrenadores, esto es una relación casi familiar, una relación que hemos crecido todos juntos, ¿no? Entonces yo creo que de por vida yo voy a estar agradecido a toda esa oportunidad que hemos tenido.
Pues ahí están las palabras del técnico del Málaga, de Sergio Pellicer. Y por cierto, José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, presentó el viernes ante la titular del juzgado de instrucción número 14 de Málaga un escrito solicitando autorización para pedir un préstamo de 8,6 millones de euros, como apuntan los compañeros del Diario Sur. El objetivo de pedir ese préstamo es poder cerrar el año sin contratiempos. Este préstamo se uniría al que ya solicitaron a través de la Liga de 5 millones de euros.
Y en lo deportivo, Emilio, hay que hablar sobre todo de ese partido frente al Español. El equipo ya prepara el duelo ante el equipo perico, líder de la categoría y a un paso, no de primera. Pellicer solo ha podido contar con 12 jugadores con fichas profesionales. Ya sabes que, fíjate los que tienen de baja. Luis Muñoz, Joshua Mejías, Escasi y Joaquín hoy no se han entrenado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y ya saben que han dicho adiós a la temporada, Jozabeti Benquemasa.
Luego hablaremos de estos dos jugadores con nuestro experto en medicina deportiva, con el doctor Vicente de la Varga. Y el Málaga acaba la jornada a 8 puntos del playoff de ascenso y 11 puntos sobre el descenso. El Rayo ayer empatado frente a Albacete in extremis, con un gol de Bebé en el 87 y no termina de distanciarse de los perseguidores. Quedan 18 puntos en juego y Pellicer dice que aunque el equipo va justito, no renuncia a nada.
Es cierto que al final, con todas las situaciones que tenemos, vamos justos, pero ¿quién no va justo en la categoría, no? Es un día en el cual hemos encontrado contra un rival pues que tiene un potencial físico y hay que recordar que este rival vino por un jugador, pagando por un jugador el acuerdo con, en este caso, de Mula, por el potencial económico que tiene, ¿no? Entonces es un equipo, como dije ayer, que por lesiones creo que no está más arriba por esa situación, ¿no? Pero nosotros tenemos hambre, nos da pena porque lo dije porque hay dos caminos, ¿no? El camino largo, que quedan muchos partidos, el de poder ya certificar que no está hecho, vuelvo a repetir, porque los equipos, tanto de arriba por abajo, suman, y el objetivo nuestro es intentar pelear cada punto, intentar seis finales, el sumar lo más puntos posibles y dar un broche a una temporada tremendamente complicada, en el cual tiene mérito, pero...
Pues ahí están las palabras de Sergio Pellicer, Javi.
Sí, que digo yo que Emilio, que tiene mérito la temporada que está haciendo el Málaga. Vamos a bajar de categoría porque en el Marbella juega el domingo una nueva final. Por la permanencia, además. El equipo de Abraham García se mide al segundo, al Ejido, al equipo almeriense. El equipo marbellí espera poder cambiar la imagen ofrecida en Yecla y acercarse a la salvación. Escuchen a Abraham hablando de seguir sumando.
Y bueno, sabíamos que iba a ser muy duro y por tanto nosotros tenemos que fijarnos en nosotros y aislarnos un poco de lo que no depende, en el sentido de seguir dándolo todo y preparándonos bien para el siguiente partido, que será otra dificultad muy grande.
Contra el Ejido, por cierto, que no hemos comentado, la Almería ha destituido a José Gómez, el técnico portugués que ha sido cesado en el equipo almeriense. Y hablamos con el Unicaja, con el baloncesto, vamos con el deporte de la canasta, porque Unicaja ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, sesión física, sin novedades. Enzosa y Meckel siguen siendo bajas, aunque el internacional israelí espera probarse mañana para ver si puede reaparecer ante el Juventud de Badalona. Kasikaris ve muy complicada la situación, pero dice que no va a bajar los brazos y que va a intentar sacarle el máximo rendimiento a la plantilla.
Yo no voy a bajar los brazos porque no soy así y voy a intentar, vamos a intentar todos juntos, ¿no? De hacer lo máximo que podemos y a ver las jugadores que están para eso, ¿no? Entonces, bueno, aparte de las lesiones que tenemos, que nos faltan dos jugadores fundamentales, digamos, si hablamos de la defensa, incluso en ataque, el equipo ha sufrido muchos problemas durante la temporada, no solo ahora. Es un año complicado, muy muy complicado para el equipo.
Y ojo a esta noticia porque es llamativa. Carrusel de partidos de Unicaja en las próximas semanas. Los partidos aplazados por COVID ante Andorra y Baskonia ya tienen fecha y hora. El 4 de mayo ante el Andorra y el 11 ante Baskonia. Entre medias el partido ante el UCAM, sin apenas dos partidos más ante Guipúzcoa y el propio Real Madrid. Este carrusel de partidos ha indignado, por ejemplo, a la Andorra, que está también en la misma tesitura que el Unicaja, que se ha quejado públicamente en un comunicado leído por su entrenador, Ivón Navarro, respaldado por toda la plantilla.
Esta situación en la que nos encontramos con tan solo 9 jugadores, 3 de ellos recién salidos del COVID y otro que aún tardará, como ya he dicho, se nos pide que tras jugar estos 3 partidos seguidos fuera de casa con sus correspondientes desplazamientos, volvamos a Andorra desde Málaga el miércoles a última hora de la noche para volver a jugar al día siguiente, jueves, contra Fuenlabrada. Es decir, jugaremos contra Unicaja el martes y en menos de 48 horas... viaje de por medio, volver a jugar un partido exigente. Lo único que rogamos a la Liga es que contemple la opción de retrasar 2 días el final de la Liga para poder encajar de alguna de las maneras ya propuestas por nuestro club.
No le falta razón a Ivón Navarro. Recuerdo el calendario de Unicaja: 1 de mayo frente al Juventud de Badalona, el 4 de mayo frente al conjunto del Moraván Andorra. Luego jugará el 8 de mayo frente al UCAM de Murcia, 11 de mayo frente al conjunto del TD System en Baskonia, probablemente 2 días después, 13 de mayo frente al Guipúzcoa Basket, y cerrará la Liga presumiblemente el 16 de mayo frente al Real Madrid. Como digo, 6 partidos en 14 días, algo inhumano, imagínense en el caso del equipo de Ivón Navarro, con partidos pendientes por el tema del coronavirus. Dice, basta ya, y no le falta razón. Presentada la final de la IHF European Cup. Qué ilusión nos hace ver ahí en las Panteras al Clínica Rincón Costa del Sol, que te recuerdo se van a medir al Lokomotiv de Zagreb. Se ha colgado el cartel de no hay billetes. 400 localidades que salieron a la venta han volado. Y hoy se ha presentado esa final con el apoyo de instituciones y de medios de comunicación. El club ha presentado también una equipación verde y morada que va a estrenar con motivo de esa final europea, llevando los colores de Málaga por toda Europa. Suso Gallardo, el entrenador, tiene claro que ve opciones de ganarle al equipo croata. Sabe que la empresa no va a ser fácil, pero cree que el equipo tiene sus opciones.
Bueno, creo que es el equipo que nadie quería que le tocara, ¿no? Porque hablamos de...
Sí, bueno, todavía falta alguna cosilla más que ver, pero sí, ya llevaba viéndola hace mucho tiempo. Ahora en estas últimas semanas pues se ha analizado mucho más. Un equipo con 7 u 8 internacionales, con el entrenador que es seleccionador. En fin, no creo que tampoco tenemos que descubrir nada. Creo que es un equipo que tiene una estable y una veteranía increíble. Pero bueno, sigo pensando que nuestro equipo tiene posibilidades, que seguro que vamos a tener nuestras chances y confío mucho en el trabajo de las chicas y en las ganas y la ilusión, que seguro que en eso no nos pueden ganar.
Bueno, hablando precisamente de esa EHF European Cup, Suso Gallardo, y hoy también se ha conocido el rival que van a tener las chicas en los cuartos de final de la Copa de la Reina. El Clínica Rincón se va a medir al Super Vera Vera, líder y principal favorito para ganar este partido. Suso Gallardo, precisamente, también ha hablado de ese sorteo de la Copa de la Reina.
Bueno, creo que es el equipo que nadie quería que le tocara, ¿no? Porque hablamos del mejor equipo de la Liga Guerrera Iberdrola, ¿no? Con el mayor presupuesto, pero ya hemos competido contra ellas este año en 3 ocasiones, tanto en Supercopa como en Liga, y creo que no son invencibles. Creo que también es una forma de motivarnos, de empezar de la mejor manera posible, sin confianza alguna, y con la misma ilusión y las mismas ganas de volver a hacer algo grande en esta Copa, que a día de hoy defendemos títulos.
Y por cierto, que todo el mundo esté a la altura. Hoy está lloviendo en Málaga. Ya saben lo que ocurrió en una eliminatoria europea del Clínica Rincón Costa del Sol, que se tuvo que ir a la orilla de la Torre a jugarla por el tema de las goteras. Hoy el Clínica Rincón no se puede ejercitar en Ciudad Jardín porque hay hasta 10 goteras y hacen imposible que se puedan entrenar. Dios quiera que no llueva el sábado. Me parece increíble que esta situación siga persistiendo en una ciudad como Málaga, donde afortunadamente no llueve tanto como llueven en otras ciudades, porque el déficit de instalaciones y la precariedad de las instalaciones es tremenda. Se imaginen que el sábado llueva en esa final europea y se tuviera que aplazar, sería un revés y una mala imagen morrocotuda. Me parece tremendo que todavía no se tomen cartas en el asunto con las instalaciones deportivas. Y por cierto, una buena noticia, hablando de tenis, nuestra raqueta, Alejandro Davidovich venció a Pablo Andújar en el Open de Estoril. Lo hizo por 2-1, 3-6 en el primer set, se lo llevó el malagueño, 6-4 perdió en el segundo y arrasó en el tercero por 6-1. Jugará los octavos de final de este torneo portugués frente al francés Jeremy Chardet. Así que suerte para Alejandro Davidovich. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño. Muchas cosas, ¿verdad? Ya te lo vaticinaba que el 27 de abril, aparte de Conaguas Mil, viene cargado de un montón de noticias del deporte malagueño. 3:13 minutos de la tarde. A vuelta de pausa voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles. Llévate el scooter Peugeot Pulsion 125 con matrícula, seguro y baúl por un euro más y 5 años de garantía desde 3.995 euros. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
¡Atención! Llegó la oferta que estabas esperando a SEAT Cormosa. Este mes aprovechate de la liquidación Gama Sub. Tu SEAT Arona por 14.700 euros y SEAT Ateca por 18.900 euros. Corre a por tu SEAT a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3 y casi 16 minutos de la tarde. Como siempre, para comenzar, lo hacemos contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda, facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter, @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues estamos preguntando, evidentemente, la noticia y el debate, ¿no? Continúa. Pellicer va a acabar renovando y va a acabar aceptando esta propuesta de renovación que le ha ofrecido el Málaga. Alonso Estrada dice por aquí, tengo el presentimiento que sí. Ojalá acepte y sea el entrenador que nos suba a primera. Carlos dice, mal le vale, en ningún sitio va a estar mejor que aquí. Paco Luque dice, creo que sí. Andrés Barranquero dice, claro que sí, ¿dónde va a estar mejor que aquí? Malale 65 dice por aquí, creo que sí, después de meternos en playoff, unanimidad, todo el mundo cree que sí va a renovar el actual técnico, Sergio Pellicer, con el Málaga.
¿Y tú qué opinas? ¿Crees que finalmente aceptará esa oferta de renovación planteada? Pues como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, que el domingo es el Día de la Madre y hay que celebrarlo como ella se merece. ¿Y dónde se celebra el Día de la Madre? Pues donde celebramos el Día del Padre, en Asador Iñaki, porque madre solo hay una. Celébralo con ella, con un lote muy especial que han preparado los amigos de Asador Iñaki por solo 55 euros. ¿Y ese lote que lleva? Pues lleva pulpo a la brasa, medio atún en escabeche, dos raciones de presa ibérica, una octavilla de anchoa yurrita, dos surtidos de quesos y de ibérico, mermelada de pétalos de rosa, chocolate artesano, benjamín de cava, botella de rosado y, como detalle final, un clavel, porque ella se lo merece. Celebra el Día de la Madre en Asador Iñaki. Haz tu reserva en la despensa de iñaki.com. 3 y 17 minutos de la tarde. Dicho esto, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, que también viene revuelta como el tiempo. Viene revuelta como el tiempo en lo deportivo y en lo extradeportivo. En lo deportivo, ya te lo hemos comentado en titulares, solo 12 jugadores con ficha profesional se han entrenado a las órdenes de Sergio Pellicer, que ha tenido a los mismos jugadores sin ficha profesional, es decir, con ficha del juvenil o con ficha del filial, entrenándose. Es decir, parecía más un entrenamiento de cualquier equipo de la cantera del Málaga Club de Fútbol que del primer equipo del conjunto blanquiazul. Por lo que estoy viendo en el comunicado del Málaga, 7 jugadores con ficha del filial y 5 jugadores con ficha del juvenil para preparar el partido frente al líder, frente al Español. Es casi, tiene, ya sabes, ese golpe en el tendón de Aquiles y está pues realizando siempre tratamiento preventivo, no peligra su concurso para el domingo. Joaquín arrastra un golpe en el tobillo izquierdo y tampoco se ha entrenado en el día de hoy. Sigue fuera Luis Muñoz y Mejías, en este caso además con una inoportuna gastroenteritis. Por lo tanto, con lo justito de efectivo va Sergio Pellicer preparando ese partido. Un Pellicer, Javi, que sigue siendo protagonista y un Pellicer que tiene ahora mismo pues la pelota en su tejado. Ya tiene esa oferta de renovación que hemos comentado, una oferta de renovación que, por lo que has podido saber, pues dobla los emolumentos que ha cobrado durante esta última temporada. Es así lo que te cuentan fuentes del Málaga Club de Fútbol, ¿no? Que la oferta a día de hoy es la más importante que le puede hacer el Málaga, ¿no?
Sí, el Málaga ha llegado a un punto en el que valora el trabajo que ha hecho Sergio Pellicer. El Málaga está muy de acuerdo en el trabajo que ha hecho y no mira más allá de poder continuar con el entrenador. Según nosotros hemos podido saber, bien del entorno del entrenador y también del entorno del club malaguista, todo parece indicar a que el Málaga ha hecho un buen esfuerzo en lo que se le ofreció al entrenador castellonense, creo que fue hace 10 días, ¿no? creo más o menos que ronda cerca de una subida del 50%, más o menos, 45, 50% más o menos, de lo que tiene ahora actualmente el entrenador del Málaga. Ese 50% es la mejoría que le ha querido hacer el Málaga en el contrato, que ya es mucho para la situación.
Hay que decir también que el contrato de Sergio Pellicer es muy alto. Muy, muy bajo, ¿eh? Evidentemente, para lo que se mueve en el fútbol, no se pongan ustedes en mil euristas como usted o como yo, pero para lo que se mueve en el mundo del fútbol, es un contrato tremendamente bajo. No se vayan ustedes a creer que cobra 2 millones de euros y el Málaga le va a dar 4. No, ni mucho menos, ¿eh?
Pongamos en ejemplo, que cobre 50.000 euros, pues el Málaga le ha podido ofrecer 100.000. Es decir, el 50% más el 50% más del contrato actual que tiene el técnico del Málaga. Hombre, es de agradecer que el Málaga haya movido la ficha en esos términos, porque la verdad que la situación económica es la que es. Ahora iremos con otro tema económico, pero la noticia es que el Málaga en esa mejoría de contrato que le ha querido hacer al entrenador, ha valorado todo el trabajo y llega hasta un 50% más del contrato que tiene actualmente en el Málaga. Ahora, la pelota, como tú bien has dicho, Emilio, está en el tejado del entrenador del Málaga. Que yo creo que este es un tema económico que va a ser secundario. Yo pienso, como bien ha dicho en su momento Pellicer y Manolo y el propio administrador, no va a ser el tema económico, evidentemente prima, pero no es el tema económico. Aquí va a ser, lo que todo el mundo sabe, el tema deportivo, Emilio. Saber qué proyecto va a tener, qué jugadores va a tener, si va a ser todo como esta temporada, si va a haber una mejoría en lo económica para traer jugadores de más de 80.000 euros... En fin, ahí va a estar la situación. Y yo creo que a día de hoy ya más o menos el Málaga puede ir conociendo, porque me consta de que ya más o menos los clubes van conociendo lo que pueden tener para la próxima temporada. Algún traspaso pues ayudaría. Si es verdad que al final lo del Villarreal se concreta y se puede pagar, se puede cobrar, bueno, pues eso ayudaría mucho a las arcas. Por eso el Málaga, y ahora vamos con esa otra noticia, ha tenido que pedir ese dinero, esa línea de crédito. En definitiva, yo creo que el Málaga hace bien, Emilio. Hace bien en por lo menos decirle al entrenador, oye, cuento contigo, este es tu contrato, te lo aumento un 50%. Bueno, pues le ha aumentado la mitad. Pues eso ya es importante, le ha aumentado la mitad, ¿no? Yo creo que eso es importante. Así que, por lo tanto, si cobraba 50, pues ahora va a cobrar 75. Y vamos a intentar si llega a 100, ¿no? Por eso digo que esa es la noticia. El Málaga ha mejorado en este aspecto las condiciones económicas. Ahora está en lo deportivo, pero eso es lo que va a tardar un poquito más en hablarse.
A ver, lo que ocurre en ese sentido, Pellicer, ya sabemos que es un hombre tranquilo, un hombre que evidentemente...
Perdón, Emilio, te digo una cosa. En el Málaga están totalmente tranquilos, tanto Manolo como el propio José María Muñoz, porque entienden que no va a haber problemas, que va a renovar Sergio Pellicer, que no va a haber problemas. Entienden de que sí, que han podido tardar un poco más, que eso se tiene que haber hecho antes, que ahora, bueno, pues ahora es normal que tengan que jugar con la posibilidad de que algún club piense en él, que a Sergio Pellicer le haga dudar, porque es verdad. Pero bueno, por lo menos en esa primera toma de contacto, lo que parecía no gustar, pues bueno, ahora queda la pelota en el tejado del entrenador, que no va a mirar más el tema del tema económico, sino más el tema deportivo.
Evidentemente, el año que viene seguramente la exigencia será mayor para Sergio Pellicer, que como digo, es un hombre tranquilo, un hombre que quiere, evidentemente, pues estar al día absolutamente de todo lo que se mueve a su alrededor antes de dar ese paso en firme. Y además creo que se lo ha ganado. Él cogió al club en una situación francamente delicada, luego se ganó esa renovación y este año está sacando el curso con nota. Pellicer decía el viernes que esta semana pues volverían a verse las caras y a reunirse. A ver en qué queda la situación.
Yo creo que eso va a ser un tema de que yo creo que tenéis que respetar, que todo tiene que ser a su debido tiempo. La semana que viene volveremos a hablar, porque hay muchísimas cosas. Jugadores, yo entiendo vuestro trabajo y el máximo respeto.
Así que se supone que estos días seguirán hablando y se supone que llegarán a un entendimiento. Otra noticia, la manejamos desde el viernes y hoy la han publicado los compañeros del Diario Sur. El administrador judicial del Málaga Club de Fútbol quiere que el Málaga no tenga problemas económicos en todo lo que queda del año 2021. y quiere abrir una línea de crédito de 8,6 millones de euros, y para ello el administrador judicial José María Muñoz ha presentado pues ese escrito pidiendo autorización a la titular del jugador de instrucción número 14 de Málaga para que las cuentas del Málaga no se vean con ningún tipo de contratiempo. Hay muchas variables que tiene el Málaga que atar, variables de traspasos que todavía no se han cobrado, ahora vamos a andar en este asunto, variables también del tema de entradas y de socios y de abonos. Vamos a ver si la próxima temporada puede haber algún número de abonados y todavía en estos partidos que quedan por delante, porque ayer lo comentaban nuestros compañeros del partidazo, hay opciones que a partir del 9 de mayo haya al menos 5.000 aficionados en el Estadio de la Rosaleda en los partidos que el Málaga todavía tenga que disputar, y también en el verano con algún traspaso, alguna pedrea que pueda tener el Málaga Club de Fútbol, traspasos propios y traspaso de otros jugadores, como es el caso de Youssef En-Nesyri del Sevilla y Ricardo Horta, donde el Málaga ya sabes que tendría ahí la posibilidad de hacerse con un porcentaje de esa futura venta. Así que vamos a ver en qué queda esta situación, pero es interesante lo que está manejando el Málaga Club de Fútbol, aunque en todo esto, Javier, algo que se me escapa, porque se habla de que el Málaga le debe el Villarreal 4 millones de euros del traspaso de Ontiveros, algo que parecía que estaba solventado, que estamos hablando ya de hace dos temporadas. Pero al parecer el Málaga no cobra ese dinero porque el club al que se fue Ndiaye, ya sabes que el Villarreal también tenía mucho que decir en el futuro de Ndiaye, Ndiaye fue traspasado al Al-Sadd de Arabia Saudí, y hasta que este club árabe no le paga al Villarreal, parece ser que el Málaga tampoco coge ni un euro, algo que me parece alucinante en la situación que está viviendo a día de hoy el Málaga Club de Fútbol. Yo no sé quién firmó ese contrato. En aquella época en el club, aparte de Altani, estaba Joaquín Jofre y estaba Caminero como director deportivo. Pero me parece muy, muy grave que todo esté supeditado a que el Al-Sadd, el equipo donde se fue Ndiaye, tenga que pagarle al Villarreal para que el Villarreal pague al Málaga. Me parece tremendo este asunto cuando estamos hablando del Villarreal, que yo ni perdono ni olvido. Fue el club que denunció al Málaga por el famoso IVA de Santi Cazorra, que es tremendo que luego a la hora de aflojar estemos de esta manera, ¿eh?
Es que eso es lo que yo quiero saber a día de hoy. Es cierto que el Villarreal le debe al Málaga 4 millones de euros. Ponemos a la gente en situación, estamos en el verano del no ascenso a Primera División y tienen que salir jugadores. El Málaga vende al Villarreal a Javier Ontiveros, creo que por una cifra cercana de los 7 millones y medio. Hay un primer pago que se hace en el momento y luego se pactan 4 millones de euros a pagar en 2 años. Perfecto. El primer pago fue el verano pasado del 2020, que no cumple el Villarreal. El segundo pago y final era este verano, el próximo 30 de junio del actual año, del 2021. Hablamos de dos millones cada año. El del año pasado no se cobra. El Málaga, cuando entra el administrador judicial y ve todos los pagos que tiene que cobrar el Málaga, habla con el Villarreal. ¿Y cuál es la sorpresa que le dice el Villarreal? No. Nosotros, hasta que no nos pague el Al-Shabaab, el equipo donde fue traspasado Ndiaye, no vamos a pagar este dinero, porque así se ha acordado. Ese matiz es muy importante. ¿Cómo se ha acordado? ¿De viva voz, pacto de caballero, te doy la mano y lo asumo? ¿O hay un escrito y hay un documento firmado en el que se reconoce por parte del Málaga que hasta que no pague el equipo árabe no va a cobrar ese dinero? Porque si es denunciable en las dos vías. Una, ese pacto de caballero es denunciable porque, oye, usted puede hacer con Ndiaye lo que quiera, págueme el traspaso de Ontivero. Y luego, punto número dos, si eso está firmado, es denunciable por parte de los gestores que firmaron eso. Por eso, ese matiz es muy importante saberlo, ¿no? Y es verdad que el Villarreal pues tiene esa deuda. ¿Por qué el Málaga no ha querido incidir más con el Villarreal? Bueno, imagino que será pues un tema de clubes. José María no querrá meterse en un lío con el Villarreal de una denuncia y demás, porque, hombre, a día de hoy, Emilio, tú y yo lo sabemos, me parece muy fuerte que el Villarreal no tenga 2 millones de euros para pagarle al Málaga, cuando el Málaga le ha vendido, por ejemplo, históricamente jugadores a precio de saldo al equipo castellonense. No es el problema de dinero por parte del Villarreal. El problema es la forma de pago que asumió el Málaga. ¿Por qué asumió el Málaga ese tipo de cobro por parte del Villarreal? Porque, Emilio, está denunciado a la FIFA que el equipo árabe no le ha pagado al Villarreal. Ponte en el caso de que no le pague. Claro. Va a tener que cobrar eso el Málaga dentro de 3-4 años, con lo importante que es ese dinero a día de hoy. Por eso el administrador ha tenido que pedir, Javi, una línea de crédito.
A día de hoy, Javi, a día de hoy, y lo que es más grave, ya no es que el Málaga cuando se produjo esa operación estuviera muy bollante, en el día en el que se vende a Ontiveros. Es que recordamos cómo estaba el Málaga en aquel momento, lo que pasa que parece que en aquella época nadie lo quería ver. Pero me parece muy fuerte que se posponga esa cantidad de dinero que por aquel entonces para el Málaga era el maná. Es que nos acordamos de aquella situación.
Habrá algún tipo de interés. porque si no, no me entra en la cabeza. Por cierto, déjame un detalle muy rápido, Emilio. En esa deuda que mantienen muchos clubes y muchas instituciones y demás con el Málaga, por eso el administrador ha tenido que pedir un crédito, una línea de crédito, hay una cantidad, y lo tengo muy confirmado, de 300.000 euros que le debe el Murcia, el Real Murcia al Málaga. 300.000 euros le debe el Murcia al Málaga. Y usted dirá, bueno, ¿qué ha podido tener el Málaga en venta al Murcia para que deba ese dinero el equipo murciano? Según hemos podido saber, no es una venta, sino que es del famoso G30, que condenaron al Málaga a pagar 5 millones de euros, y eso se reparte en clubes que estaban en primera y en segunda en ese momento. Por eso al Málaga le correspondería esa cantidad de 300.000 euros, porque Emilio, el Málaga no ha traspasado ningún jugador al Murcia, porque el Murcia estaba en segunda B y no tiene maniobra económica, ¿no? Bueno, pues es una puntita más, es una muesca más de en la pistola, donde el Málaga evidentemente pues necesita pedir esa línea de crédito.
Si el Málaga está mal, el Murcia me parece a mí que es para pagar.
Por eso. Hemos investigado y estos 300.000 euros no pertenecen a un jugador ni nada, si no pertenece a ese famoso G30, porque si no, no me cabe en la cabeza, ¿no? Imagino que será por eso, porque he estado mirando y es verdad que esa deuda hay con otros clubes y también está la del Murcia. Imagino que será por eso, porque no hay ningún traspaso últimamente, ¿no?
Bueno, pues así está la situación en el Málaga Club de Fútbol, en lo deportivo, en lo institucional y también en lo que concierne al futuro del entrenador del Málaga Club de Fútbol. 3:31 de la tarde, antes de nada, hablando de líneas de crédito, Javi, que estamos hoy muy de líneas de crédito.
Mira, que tome nota José María Boño.
Venga, apunta José María. Ahí está Credialpes, ¿eh? Porque Credialpes es tu agencia negociadora. Por ejemplo, si es el caso, son especialistas en reunificación de deudas, hipoteca, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing y renting. Yo que tú concertaré una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la respuesta. Te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, o en sus oficinas, calle Héroe de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes. 3:31, a vuelta de pausa, abrimos el gabinete de crisis exterior del Unicaja de Málaga.
Viste tus colores y consigue con Sur la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol de esta temporada por solo 27,95 euros. Y además te regalamos un bolígrafo personalizado del club. El domingo día 2, hazte con la cartilla publicada en Sur y no te pierdas la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol.
¿Necesitas consolidar tu negocio? ¿Vas a emprender? Infórmate en ATA de las jornadas y talleres sobre aspectos técnicos del RETA y comercio electrónico. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ATA.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Vengamos con la actualidad del Unicaja de Málaga. En el día de hoy, pues quiero ahondar en la situación que está viviendo el equipo malagueño y quiero salir de fuera de Málaga, que estamos imbuidos siempre por el día a día, por lo deportivo, por lo institucional, la fundación, el banco. Quiero ver cómo nos miran desde fuera de Málaga, personas que evidentemente están muy entendidas del deporte de la canasta y que miran también evidentemente la situación que está viviendo el Unicaja de Málaga y sus aficionados. Porque aquí desde el pasado 29 de marzo, cuando conocíamos la dimisión de Eduardo García, pues ya han escuchado un montón de opiniones, le hemos dado pues multitud de informaciones entre lo que pretende la fundación, lo que pretende el Unicaja Banco con ese patrocinio y el perfil de los posibles sucesores de Eduardo García. Mucho run-run de puertas hacia adentro, pero decisiones en firme de puertas hacia afuera, absolutamente nada. Y entre media, el equipo que poco a poco y jornada a jornada se va descomponiendo y parece que esta descomposición no tiene fin. Y el otro día lo vimos frente al Casa de Monzaragoza de Luis Casimiro, ¿no? Que ya incluso nos puso más en el mapa de la grave situación del equipo malagueño que un técnico al que destituyes, pues venga a Málaga y te moje y te pinte la cara de la manera que lo hizo el Casa de Monzaragoza y con todo merecimiento. Saludo a mi compañera, a Pilar Casado. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes a todos.
Y también quiero saludar al profe, a Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, siempre recurro a vosotros en los momentos complicados, ¿eh?
¿Apagafuegos?
Sí.
Los gabinetes de crisis son tremendos. Ya lo hablábamos, recuerdo, a finales de la temporada anterior, con la situación que se estaba viviendo en el club. Pilar, empiezo por ti. Desde fuera, ¿cómo estáis viviendo la situación institucional, principalmente, y deportiva que está atravesando el Unicaja? ¿Lo veis tan grave como lo estamos viendo desde Málaga?
A ver, yo creo que yo no lo veo con tanta gravedad, probablemente por la falta de cercanía, ¿no? A mí me gustaría que la gente entendiera, y es muy difícil, ¿no? Porque lo estamos viviendo todos en el día a día, lo que la pandemia supone. Y lo que la pandemia supone es trastocar todos los planes y toda la vida tal y como la conocíamos hasta febrero del año 2020. Eso implica tener que tomar decisiones respecto a las economías de los clubes. Se ve afectado absolutamente todo. Y bueno, a partir de ahí, yo entiendo que pedir paciencia, pues quizá pues los aficionados pues tengan el vaso de la paciencia quizá un poquito colmado, yo lo entiendo, viniendo de donde venimos, en el sentido de los años en los que Unicaja ha sido tremendamente competitivo y donde ha estado codeándose con los grandes y peleando por títulos y estando siempre en la primera línea de combate. Pero yo creo que esto, como digo yo, nos ha trastocado los planes a todos, ¿no? Entonces creo que se deben de hacer las cosas con mucha paciencia, con mucho tiento. Quizá en algunas ocasiones nos podamos ver abocados o queramos tomar las decisiones demasiado rápido, y esto exige un ejercicio probablemente de paciencia muy grande, ¿no?
¿Profe?
Bueno, la sensación que uno tiene es que, primero de todo, cuando hay convulsión en la cúpula, aunque muchas veces se dice, no, pero bueno, eso a los jugadores no les afecta, y al grupo técnico, esas cosas siempre afectan, ¿no? Porque esa convulsión, aunque le llegue un poco de refilón al equipo, le llega. Y eso, para empezar, no es una buena cosa. Yo me imagino que cuando la entidad ya aclare la composición de la junta y demás, se irán dando pasos hacia una estabilidad. Digamos que ahora mismo el avión está en turbulencia, ¿no? El avión de Unicaja está en turbulencia, pero porque el piloto está en turbulencia. Entonces, a partir de ahí, una vez que yo creo que haya una definición clara de qué composición de junta directiva puede haber, pues empezará a clarear el panorama. Y luego hay una decisión muy importante que a mi juicio el club tiene que tomar, ¿no? Que es la dirección deportiva. Yo creo que ahí es fundamental para marcar un poco el camino de esta nueva era. Yo no sé ahora mismo si Unicaja va a poner mucho dinero, poco dinero. Tengo entendido que va a mantener la estructura, lo cual ya es importante, es decir, que va a mantener el patrocinio del club, pero a partir de ahí la dirección deportiva es muy importante, ¿no? Y luego, pues, tomar la decisión de si seguir con el entrenador actual. Fotis es un entrenador de reconocido prestigio, pero evidentemente no ha podido enderezar esa nave en relación a como la dejó Luis Casimiro, que dejó un equipo bastante disfuncional, probablemente porque la composición del equipo no se correspondía con el estilo de juego que casi siempre quiere implantar a Luis. Si quieres, luego profundizamos un poco en eso, pero yo creo que a partir de esas decisiones, pues digamos, ya que he puesto el símil aviador, pues digamos que las turbulencias irán a menos y la velocidad de crucero pues hará que el avión está más estabilizado. Pero son decisiones muy importantes en tiempos convulsos, pero decisiones que hay que tomar, claro.
Profe, evidentemente no nos vamos a meter ninguno en los ritmos, ya sabemos los ritmos siempre pausados que hay en el banco y en la fundación, pero cuanto menos hablando de un club deportivo que haya pasado ya un mes desde que tu presidente, que ya venía avisando que más pronto que tarde a lo largo de esta temporada se iba a marchar, que no haya un relevo preparado, que tu director deportivo, que también ha comunicado en más de una ocasión a la cúpula de la fundación, pues que quiere dar un paso al lado y ya poner punto y final a su trayectoria profesional y jubilarse, que se deje pasar un mes en un club deportivo, creo que es pecado capital, ¿no? Para un club que ambiciona algo como es el Unicaja de Málaga, bueno, y cualquier club que tenga algún mínimo de ambición, que puede ser una permanencia, jugar en Europa, creo que es pecado capital, ¿no?
Sí, bueno, hombre, es evidente, y tú lo has dicho muy bien, ¿no? A lo mejor no tienen los mismos biorritmos a la hora de tomar decisiones, digamos, un empresario que pone el dinero, que venga, yo que sé, de una empresa que ha tenido mucho éxito en Internet o creando páginas web, un tipo a lo mejor que el propio Juan Roch, mismamente, ¿no? Aunque delega, pero esas decisiones son mucho más rápidas cuando hay uno que cuando hay una entidad bancaria. Tú lo sabes, yo he trabajado en banca un tiempo y las decisiones en los bancos, tanto las que conciernen al banco, por supuesto, como las que conciernen a posibles patrocinios. Mi banco, por ejemplo, ha patrocinado, el banco en el que yo trabajaba patrocinaba y patrocina, de hecho, el torneo de Flushing Meadows, el US Open, y cuando había que renovar y tal, había unas convulsiones también importantes, ¿no? Es verdad que el periodo de decisión en un mundo ideal tendría que ser más corto, pero también es verdad que aquí lo importante es tomar buenas decisiones, ¿no? Y en ese sentido, pues para mí es muy importante que, hombre, ya que no se va a tomar rápido, que se tomen buenas decisiones en cuanto a, primero, composición de la, primero, compromiso de la caja del banco con el club, que eso existe. Luego, junta directiva, para mí es importantísimo el director deportivo, porque siempre va a ser el que marque un poco la ruta de qué entrenador, qué tipo de juego quiere el club hacer en relación a siempre a lo que gusta en Málaga, ¿no? No puedes poner un entrenador a lo mejor ultradefensivo, porque eso no se ve desde los tiempos de Mario Pesquera, pero sí poner un cuerpo técnico que determine qué tipo de baloncesto quiere hacer el equipo y a partir de ahí intentar devolver a la comunión con el club, ¿no? Pero a mí no me importa tanto que la decisión se dilate, sino que la decisión sea buena.
Pilar.
Yo creo que está la incertidumbre que hay en torno a todo, es decir, pues desde qué puede pasar con el mercado, cómo van a ir los ritmos de mercado este año, con las competiciones, con el parón, con las economías, con lo que haga la NBA cuando abra ese mercado, que yo creo que nos va a influir más que nunca, porque a raíz de cómo se mueva aquel lado del charco se acaba moviendo este. Yo entiendo que las entidades bancarias van a otra velocidad. Lo interesante sería que Unicaja, que tiene una estructura asentada, no se vea demasiado afectada, ¿no?, por la lentitud o la no lentitud en buscar ese sustituto para el presidente. Pero todos sabemos además cómo está el sector bancario. Está patas arriba o va a acabar patas arriba un poco en líneas generales. Entonces, tú imagínate si fuera un club de fútbol que tiene unas elecciones. Pues cuántas veces hemos visto unas elecciones a la presidencia de un club de fútbol en el mes de julio y tampoco ha pasado nada. Es decir, bueno, yo creo que hay que tener, insisto, un poquito de paciencia. Es decir, no todo es de hoy para ayer. A lo mejor hay que tomar la decisión un mes y pico después o dos meses después, porque, insisto, los plazos ahora mismo en casi todo es incertidumbre lo que hay, ¿no? Es verdad que la incertidumbre es mala compañera en general para todo, pero es lo que toca ahora mismo.
En lo deportivo, profe, ahondando en la reflexión que hacías anteriormente, vemos, y lo decía otro día el propio Kasikaris, una plantilla de talento, pero el talento no lo es todo. Al principio se hablaban de las carencias que podía tener la plantilla de Unicaja, pero ese talento, esa alegría que te podían dar por fuera hombres como Darío Brizuela, Jaime Fernández y el propio Axel Butel, parecía que lo podían paliar todo. La triste realidad que es que con el talento, profe, no da para que Unicaja esté compitiendo de momento para estar en los playoffs. Ojo, porque los rivales de atrás están apretando bastante.
Claro, claro, es una liga muy competitiva, no lo olvidemos, ¿eh? Y aquí, más tonto te hace, el buen sentido te hace un reloj, ¿no? Yo, fíjate, más que los nombres y tal, que los conocemos todos, yo he visto jugar mucho a, bueno, es que siempre me veo prácticamente el 99% de los partidos de Liga CB, sobra decirlo, ¿no? Pero aquí lo que veo ha sido que Luis Casimiro este año construyó una plantilla que en ataque se basaba mucho en correr, tras la captura de rebote, pero claro, sin dar nombres, ¿no? Pero si los cinco no son duros, son más bien blanditos, los jugadores en los puestos de 3 y 4 no van excesivamente al rebote, con la excepción de Carlos Suárez, y todos sabemos, Pilar la primera, que le conoce muy bien, que este año Carlos está físicamente mal, ¿no? No hay paliativos, es decir, no está bien físicamente. Y luego tienes una defensa dudosa en una liga que es competitiva y dura, donde para empezar tienes que defender, pues probablemente ahí hay lo que te decía antes, ¿no? Una plantilla, o sea, sabes a lo que quieres jugar, pero la plantilla es disfuncional en relación a cómo quieres jugar, ¿no? Y a partir de ahí, por mucho que quiera hacer Fotis, Kachikaris, un arreglo y tal, no deja de ser poner un parche en una vía de agua, ¿no? Porque la disfunción existe. Por eso yo creo que este año hay que intentar visto siempre desde la perspectiva de fuera, y sin hablar es cátedra, pero yo creo que este año el Unicaja, lo que queda de temporada, debe aspirar a quedar lo mejor posible y luego ya acometer todo, no necesariamente después, pero en paralelo, acometer todo eso que hemos dicho antes, porque, hombre, con la disfunción de plantilla que hay, y aunque Fotis juega otra cosa, ¿no?, y está más, digamos, en la línea de acoplar a esos jugadores a un sistema que él conoce mejor y que a él le ha dado buenos rendimientos y buenos éxitos en sus periplos pasados, en los diversos clubes en los que ha estado el entrenador griego en la Liga CB, es evidente que luego también influye mucho el factor cabeza, el factor moral. No es lo mismo enfrentarte a una situación en la que vas creciendo que a una situación en la que, cuando ha venido el nuevo piloto, por así decirlo, pues tampoco ha modificado excesivamente los resultados, ¿no? Que sí la manera de jugar, pero no los resultados. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí, con Fotis llegó, por ejemplo, el rebote, cosa que no había mucho en la última etapa de Luis, pero creo que estamos más en... Yo estaría más en esa línea, ¿no? Es decir, bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, porque Unicaja siempre tiene que ser un equipo competitivo y que dé la cara, que llegue hasta donde pueda en esta temporada y hacer lo que se dice en inglés en los ordenadores, un refurbish, ¿no? Es decir, hacer una reconstrucción, llamarle una remodelación, como quieras, pero prácticamente de la fachada entera, ¿no? Como comentábamos antes.
¿Lo ves en el playoff, Pilar?
Hombre, vamos a ver, hay margen. Yo creo que Unicaja, de todas maneras, se ha encontrado con una situación, es decir, ha bajado un poquito en cuanto a presupuesto, fichaje, rendimiento, y hay una amplia clase media en la que cada vez hay más equipos, más siempre nos encontramos con alguno que, como digo yo, es el insider, es decir, con el que no contabas. Con lo cual, bueno, pues meterse en playoffs ya no es tan sencillo, ya no es tan barato, ya no es tan fácil como podía ser en temporadas anteriores. Y evidentemente, lesiones, coronavirus, yo recuerdo a Carlos Suárez que lo contaba perfectamente, no podía ni con el culo, literalmente ni con el culo, y eso es una cosa que creo que la gente está pasando muy por encima, es decir, la situación en la que queda un jugador, un deportista de alto nivel, después de pasar COVID, y evidentemente a mí me falta un referente interior, es decir, un hombre que, si tú quieres dominar el rebote y jugar a campo abierto y correr, tienes que acertar. Y ahí pasa parte de los problemas de esta temporada de Unicaja. Es verdad que, bueno, pues cuando vas a competir al mercado, el hecho de no ser un equipo de Euroliga te condiciona mucho. Te condiciona porque hay jugadores que no van a querer ir, porque prefieren jugar en un equipo de Euroliga. Y a partir de ahí, bueno, pues apuestas por una manera de jugar, pero claro, pero tienes que tener determinadas armas y hay una que se te queda coja, ¿no?
Oye, pido brevedad, ya que lo que decía Pilar, profe, empezó por ti. ¿Os seduce el tema este de la nueva Eurocup? 20 equipos, dos grupos de 10 y demás. ¿Os seduce esta nueva competición en la que Unicaja parece que va a tener una licencia de 3 años?
Bueno, no sé yo. Es decir, es prácticamente... calcar, bueno, o no calcar, es hacer un sistema un poco de Euroliga, solo que divididos, son muchos partidos, claro. Es mucha exigencia física,
menos presupuesto,
y es una competición que te puede acabar pasando una gran factura en la liga andesa después. Vamos a ver cómo se equilibra eso, ¿no?, en los equipos, porque la carga, evidentemente, y el reparto es distinto.
No, bueno, ya es que independientemente de lo que señalaba muy bien Pilar, ¿no?, de todo el tema del coronavirus y cómo está afectando, yo lo veo también en la NBA, donde hasta los árbitros, hoy comentábamos en Showtime, cuando grabábamos, que me han comentado árbitros que conozco allí, que tienen un tercio del pool arbitral que tienen allí, que son 73 infectados o en contacto con infectados, es decir, es una barbaridad que uno de cada tres árbitros esté ya infectado, no te cuento ya la cantidad de partidos que se han aplazado y tal, y aquí es igual. Independientemente del coronavirus, que al final yo creo que lo pasaremos y volveremos a una cierta normalidad de antaño, a mí la competición europea me gusta, es decir, en general como concepto. La Eurocup me gusta menos que la Euroliga, y lo que sí veo es que para meterte entre pecho y espalda, el calendario de la Liga CB, que es cada año, no hace falta que os lo diga, más exigente, con equipos mejor armados. Volvamos a volver a 18 equipos el año que viene. Por lo tanto, hay uno menos. Es decir, el talento ya no se diluye tanto. más luego te metes la competición, en el caso de Unicaja, ¿no?, la competición de la Eurocup, que tienes un mínimo de 38 partidos más metidos entre semana y tal, o tienes una plantilla muy amplia, o tienes un entrenador, que solo veo una imposibilidad metafísica, maravilloso, capaz de administrar el oxígeno como si fuera un experto en medicina, o si no, es lo que dice Pilar, al final te pasa mucha factura, factura de lesiones, factura... Fíjate que la mayoría de las lesiones que estamos viendo ahora, tanto en la Liga ACB, que es la liga exigente por excelencia, no fuera de la NBA, como en la propia NBA, son eso que se llaman fracturas por estrés o situaciones de lesiones que son recurrentes porque los calendarios son agónicos, ¿no? Entonces, bueno, o tienes una plantilla muy amplia que te permita rotar y que permita eso que en inglés se dice turnover, ¿no? Es decir, el poder girar jugadores y mantener más o menos el oxígeno, pues si no, a mí me parece una competición tremendamente exigente y que va a pasar factura. Y claro, el tener plantillas amplias se lo pueden permitir a lo mejor el Barcelona, el Real Madrid, que están en presupuestos cercanos a los 40 millones o sobrepasando los 40 millones por temporada. Un equipo que no tenga tanto presupuesto, que por definición son todos los demás, incluyendo el propio Baskonia, lo van a pasar mal, porque a lo mejor tirando con 14 jugadores y algún canterano y tal, pues es que no te da para semejante rotación. O sea que, por un lado, bien Europa, me gusta que haya equipos españoles en Europa, y que me parece de justicia que Unicaja, por su trayectoria, por su palmarés, tenga una licencia fija, al menos en la Eurocup, pero preveo, y no me las doy de adivino, en que o tiene una plantilla muy amplia o el estrés va a ser horripilante.
Totalmente. Oye, me ha encantado escucharos, ¿eh? Nos dais mucha paz, porque aquí estamos exaltados con todo lo que tiene que ver con Unicaja y la indefinición que hay, y que habléis con ese pozo, esa tranquilidad. La verdad es que creo que a mí y a toda la audiencia que os está escuchando le agrada escuchar también ese tono. Miguel Ángel Paniagua, Pilar Casado, que ha sido como siempre un placer escuchar vuestras opiniones. Nada,
encantado siempre, y mucho ánimo a la afición de Unicaja.
Muchísimas gracias.
Encantado, Emilio. Un abrazo a todos.
Abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Qué tranquilidad, ¿verdad? Escuchar a dos personas que saben tanto de baloncesto como el profesor Miguel Ángel Paniagua y como Pilar Casado. En lo deportivo, el Unicaja preparando el partido de este próximo sábado frente al conjunto del Juventud de Alaona, sin Enzosa, sin Gal Mekel. Mañana espera poder probarse. Tiene unas molestias en la rodilla, de joven le extirparon el menisco, parece que tiene ahí un cierto rozamiento que le están impidiendo poder entrenarse con normalidad, pero mañana, insisto, intentará probarse. Tiene claro el técnico de Unicaja, Luis Casimiro, que la situación es complicada, pero van a seguir peleando por reflotar la situación del equipo.
También voy a ser honesto, ¿no? Porque no soy tan diplomático, digamos, de... con mis palabras y todo, y seguro que es incómodo un sentido. Yo sabía, viniendo aquí, que el equipo, bueno, para cambiar un entrenador, me imagino, ¿no?, que había un problema de resultados o tal, y traes otro entrenador y dices, bueno, para mejorar una situación con el mismo grupo, ¿no? Bueno, estamos en una situación como estamos ahora mismo, ¿no?, del tema institucional que tiene el equipo y los resultados, ¿no?, que tenemos, y cómo, digamos, ha mejorado el equipo, está mejorando el equipo o no. Entonces tienes unas piezas, tienes un equipo que lo vives desde dentro, ¿no?, y estás trabajando y todo esto. Esperaba la situación mejor,
es lo que dice el técnico de Unicaja. Por cierto, ya hay calendario para los partidos aplazados: 4 de mayo frente al Moraván Andorra, 11 de mayo frente al Baskonia, entre medio el partido frente al UCAM de Murcia, después del partido frente al Baskonia llegará otro partido entre semana frente al Guipúzcoa, y se cierra la liga regular frente al Real Madrid. Es decir, 6 partidos en muy poquito margen de tiempo. Y eso, pues, ha indignado sobre todo al equipo de Moraván Andorra. Hoy han realizado un comunicado con Ivón Navarro a la cabeza y rodeado de toda su plantilla, porque en su caso la situación es tremenda. Fíjense, ponía como ejemplo el partido que van a jugar frente al Unicaja de Málaga. Llegarán, eso será un martes, llegarán a Andorra el miércoles y el jueves jugar frente a Fuenlabrada. Indignación en el Andorra, que pide que la liga se posponga al menos 2 días.
Esta situación en la que nos encontramos, con tan solo 9 jugadores, 3 de ellos recién salidos del COVID y otro que aún tardará, como ya he dicho, se nos pide que tras jugar estos 3 partidos seguidos fuera de casa con sus correspondientes desplazamientos, volvamos a Andorra desde Málaga el miércoles a última hora de la noche para volver a jugar al día siguiente, jueves, contra Fuenlabrada. Es decir, jugaremos contra Unicaja el martes y en menos de 48 horas, viaje de por medio, volver a jugar un partido exigente. Lo único que rogamos a la Liga, es que contemple la opción de retrasar 2 días el final de la Liga para poder encajar de alguna de las maneras ya propuestas por nuestro club el partido de Fuenlabrada.
Bueno, pues es lo que dice Ivón Navarro, francamente indignado con toda esta situación que se está viviendo. Mínimo alto en el camino y seguimos.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 minutos y medio para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hoy también presentación de una final histórica, la que van a jugar nada más y nada menos que el Clínica Rincón Costa del Sol, el sábado, frente al Lokomotiv de Zagreb. Con estreno de equipación verde y morada para esa aventura, para estar entre las mejores del concierto europeo. Presentación que ha tenido lugar en el parador de golf de Málaga. Hemos hablado, por ejemplo, con la portera, con la internacional, con Merche Castellanos.
Hola Merche, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, preparadas para la cita histórica del sábado, ¿no?
Sí, preparadas y con muchas ganas.
Oye, ¿os imaginabas esto, Merche, cuando firmas por el equipo, por el Clínica Rincón Costa del Sol? ¿Imaginabas esta temporada tan vibrante que estáis viviendo?
No, la verdad que no. O sea, esperaba que fuese una temporada en la que fuese bien, que consiguiésemos superar algunos objetivos, pero yo creo que esta temporada está siendo espectacular.
¿Cuál es la clave de este éxito? Porque sois muchas chicas que venís de fuera, que venís nuevas, que habéis hecho esta piña y esta unión en tan poquito tiempo.
Pues yo creo que la clave es esa, la unión que hay dentro del equipo, el buen rollo que hay, el trabajo que se está haciendo. Nos estamos trabajando desde el primer día muy duro todas y yo creo que está dando sus frutos.
Oye, Merche, llevas muchísimo trayectoria, muchísimo recorrido. ¿Qué te parece la afición de Málaga, el apoyo que está viviendo por parte de instituciones, de medios de comunicación, de aficionados a la distancia, cómo lo estáis viviendo?
Pues muy bien, está siendo muy bonito porque la ciudad se está volcando, tanto instituciones como gente que quiera venir al partido. El problema va a ser el aforo, que no va a poder venir toda la gente que quisiera. Pero bueno, la verdad que está siendo muy bonito, la ciudad de Málaga se está volcando mucho con nosotras y yo estoy encantada.
Bueno, el sábado, ¿cómo ves las perspectivas contra el Lokomotiv de Zagreb?
Pues no lo sé, la verdad que no hemos visto todavía mucho de ellas, estamos bastante centradas en Liga, ahora tenemos que empezar a estudiarlas y bueno, yo creo que nuestras opciones vamos a tener, por supuesto, vamos a pelear por todas las opciones que tengamos, pero bueno, ya se irá viendo.
Bueno, ya que se llega aquí, ¿no? Ya a rematar la faena, ¿no?
Por supuesto, las finales son para ganarla, ¿no? Como dicen, vamos a pelear hasta el último segundo por conseguir el título y darle a Málaga.
Tampoco volverse muy loca, ¿no? Son 120 minutos, es decir, dos partidos que supuestamente nada va a estar dicho en la ida y hasta la vuelta nos habrá que rematar, ¿no?
Sí, no te puedes fiar del resultado de la ida, ni para bien ni para mal. Los partidos son muy largos, son 120 minutos, entonces en el primer partido hay que casi que intentar conseguir un resultado lo mejor posible y luego ver qué pasa en Zagreb, pero no hay que fiarse de nada.
Me imagino que controlar también un poco las emociones, sobre todo en los inicios de partido, ¿no?
Sí, al final vamos a tener que controlar los nervios, pues también el primer partido es en casa, ante tu nueva afición, y seguramente haya un poquito de nervios, pero bueno, eso a los 10 minutos ya se te ha pasado, y ya una vez que entras en partido ya seguro que ves todo rodado.
Oye, las dos finales que habéis jugado anteriormente, las de Supercopa y Copa de la Reina, ¿hasta qué punto pueden servir como experiencia para una gran final europea?
Pues yo creo que sirve bastante, sobre todo para la gente que no había jugado finales y partidos así importantes, para la gente más joven. son partidos que ahora mismo ya te dan cierta experiencia, que también es verdad que te da tranquilidad a la hora de jugar esta final. Yo creo que nos ha venido muy bien jugarlas, ganarlas por supuesto, pero yo creo que es una experiencia que viene muy bien para el equipo.
Que haya mucha suerte, Merche, muchas gracias.
Muchas gracias.
El contacto con Merche Castellano, equipación verde y morada, está muy, muy chula. Donde no han tenido suerte...
Muy buena, Emilio.
Sí, donde no han tenido suerte es en el sorteo de la Copa de la Reina, le toca el coco, el Vera Vera. Luego te lo ampliamos, Javi, Noticias Radio España y El Mundo. Así que a informarnos de lo que está ocurriendo ahí, ahí fuera y volvemos hasta las 4:30 de la tarde con todo el deporte malagueño. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe de nuevo el saludo de Emilio Guerrero. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Desde las 3 estamos hablando precisamente del deporte de nuestra provincia de Málaga. Y ahora es la hora de Crede Alpes. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, día hoy encapotado, pero ha dado de sí, ¿eh? Sobre todo en la actualidad del Málaga Club de Fútbol, con un conjunto sí, blanco-azul que tiene frente abierto lo deportivo y también lo que no es deportivo, ¿eh?
Sí, pues sobre todo en lo deportivo vamos a ver si Pellicer recupera jugadores importantes para esa cita de Barcelona. El Español, ya sabes que con una victoria y un traspié del Almería puede subir a primera este mismo domingo. Por cierto, el Almería ha cesado ya finalmente a José Gómez, no aprende el equipo almeriense, que a 5 jornadas para el terminar de la competición ha cesado a su entrenador. Bueno, pues para el partido en Barcelona vamos a ver qué jugadores recupera el equipo malaguista. Un Málaga que lo extradeportivo ya lo hemos comentado al principio, pero queremos recordarlo, tiene varios frentes abiertos, como por ejemplo el primero, esto va todo de cláusulas, ¿no? Vamos a empezar, cláusula de Pellicer, según tenemos nosotros entendido, el Málaga le ha subido un 50% de lo que cobra al técnico castellonense en ese nuevo contrato que ya se le presentó la pasada semana. Ahora está en Pellicer en ver si el proyecto le seduce, si esa cantidad le seduce y si evidentemente, bueno, pues las quiere comparar con otras ofertas que es verdad que puede tener. Eso por un lado. Luego por otro hay un tema bastante importante, lo conocíamos, pero ahora que el Español está a las puertas de subir a primera, pues también es importante, se confirma que efectivamente hay una cláusula en la que el Español deberá de pagar 1 millón de euros al Málaga si sube a primera, por aquello del traspaso, una cláusula que se puso de Keydy Vare. Y lo más importante, Emilio, y lo más llamativo, es que hoy los compañeros del Diario Sur publican que el Málaga va a pedir una línea de crédito aproximadamente de 8 millones y medio de euros para cualquier contingencia de aquí a final de temporada, porque es necesario, todavía no sabemos la ampliación de capital, hasta tanto en cuanto se quiere curar en salud y el administrador va a pedir una línea de crédito. Hasta ahí de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay muchas deudas que el Málaga tiene que cobrar. Entre ellas, hay una de 4 millones de euros con el Villarreal. Cuando Caminero y Jofre hacen el traspaso de Ontiveros al Villarreal, hay un pacto de dos pagos. Uno el verano pasado, que no se ha pagado, y otro el de este verano. Dos el verano pasado y dos este próximo verano, este próximo mes de junio. Claro, el Málaga, por las buenas relaciones que quiere mantener con el Villarreal, esto todavía no lo ha querido ni denunciar, ni hacer público a la Liga, ni nada, sino que pactarlo con el Villarreal. La respuesta del Villarreal, y creo que aquí está el problema grave, porque no sé si esto está en alguna cláusula o es un solo pacto de caballeros telefónicamente y se han dado la mano, o está escrito en algún lado. Si esto lo acepta el Málaga, es verdaderamente denunciable. El Villarreal no le pagaría estos 4 millones al Málaga hasta tanto en cuanto el Al-Shabbat, equipo donde fue Ndiaye, pague esta cantidad del equipo castellonense y este se la pague al Málaga. Oiga, usted haga con Ndiaye lo que quiera, pero págueme el traspaso de Ontivero. Es decir, ha habido aquí una línea A3, Emilio, que es muy llamativa y esto es muy denunciable y muy grave. Yo desconozco a día de hoy si esto está firmado. Si es un pacto de caballero, mal. Y si está firmado, mucho peor.
Totalmente de acuerdo. Así está la situación, sin lugar a dudas, en el conjunto del Málaga Club de Fútbol Deportivo. Solo 12 jugadores con ficha profesional entrenándose en el día de hoy con el Málaga, pendiente de Scassi, pendiente de Joaquín, que en el día de hoy no han salido a ejercitarse.
y a ver si Joshua Mejía o Luis Muñoz pueden llegar a la cita del domingo, algo que parece a día de hoy francamente complicado. Por cierto, que hoy se ha presentado la final de la IHF European Cup, un evento que va a ser importantísimo para el balonmano malagueño y para el deporte andaluz. Va a ser el sábado a partir de las 7 de la tarde. Por cierto, que el rival en la final de la, en los cuartos de final de la Copa de la Reina, ya se sabe, para el conjunto malagueño va a ser el Veravera. No ha tenido suerte con el sorteo el equipo malagueño. Y digo, en la presentación que ha tenido lugar en el día de hoy hemos hablado con la jugadora Sara Bravo, ilusionadas con estar en esa cita, ilusionadas con hacer historia. Hola Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que una motivación tremenda para esta doble cita que empieza el sábado, ¿no?
La verdad es que sí, tenemos muchísimas ganas, ilusión, y se está haciendo larga la semana. Ya tenemos ganas de que llegue el sábado y el primer minuto de partido.
Yo creo que ni los más optimistas podrían imaginar tres finales en una misma temporada,
¿eh? No, y más con todo esto de la pandemia, no imaginábamos que fuésemos a llegar, exacto como tú has dicho, a las tres finales.
Ojalá se corone la tercera, ¿no? 3-3, ¿no?
Ojalá nos llevemos el oro esta vez también.
Bueno, ¿qué te parece el Lokomotiv de Zagreb? Un equipo que puede ser la base de la selección croata. Parece que son las grandes favoritas. ¿Vosotros cómo tomáis este papel de que ya parece que son las favoritas para la final?
Exacto, como tú dices, son las favoritas, ya que pues es un equipo, yo creo que ya experimentado en esta, o sea, en esta competición. Aparte es un equipo que es muy grande, o sea, en tamaño y tal comparado con nosotras. Y luego, pues eso, tienen un lanzamiento exterior, tienen que correr mucho también, pero bueno, nosotros también le vamos a dar la tabarra.
Lo que tenéis que tener claro, los dos equipos, que es una eliminatoria a 120 minutos, que nada se gana y nada se pierde el sábado.
Sí, lo bueno es que, pues eso, el primer partido es aquí, los primeros 60 minutos, donde pues a lo mejor podemos sacar alguna renta y luego, pues entre el viaje y demás, ir allí, pero como eso, son 120 minutos, nada está decidido en el primer partido.
La lástima es que en la ida solo 400 personas, que si no, Ciudad Jardín probablemente se hubiera llenado.
Sí, ojalá hubiese podido estar lleno, porque al final, aunque esas 400 personas ya se va a notar que van a estar con nosotras, pero sí que es verdad que un pabellón lleno siempre impone muchísimo más al rival.
Sí, pues que haya mucha suerte, Sara, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Era la conversación con Sara Bravo, no con María Pérez, con Sara Bravo, la extremo derecha del conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol. Mínimo alto en el camino y como cada martes, nuestra sección de medicina deportiva.
Con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles, llévate el scooter Peugeot Pulsion 125 con matrícula, seguro y baúl por un euro más y 5 años de garantía desde 3.995 euros. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
¡Aleluya! Este año...
¡Una Daily! ¡Una Daily!
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Los martes ya sabes que abrimos nuestro consultorio médico, nuestro consultorio de medicina deportiva con el doctor Vicente de la Varga. Experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, lo visitamos en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Cande, ahí en el Centro Acuático de Málaga, en Inacua, y hoy le vamos a exprimir hasta el máximo. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Buenas y lluviosas.
Sí, sí, bueno, también está bien que llueva, que desde el jueves avisando y no caiga gota, ¿eh?
Está bien, es más buena época.
Bueno, estás preparado porque te voy a hacer aquí un tercer grado monumental, ¿eh?
Vengo entregado, como siempre.
Vicente, lo que es más cercano, las dos lesiones últimas que ha habido en el Málaga Club de Fútbol, una la de Benquemase, que ya tenía ese momento durante la temporada también del cuádriceps, prácticamente dice adiós a la temporada. Estamos hablando de una zona, el cuádriceps, que en los futbolistas, evidentemente, a la hora del golpeo, es una zona muy, muy importante, ¿no? Y evidentemente muy sensible para este tipo de deportistas, ¿no?
Es una lesión casi exclusiva del mundo del fútbol. El resto anterior, es raro el jugador de fútbol que no tiene una cicatriz. Cuando tú le haces una eco, por otro motivo, encuentras siempre cicatrices en ese resto anterior de roturas de más o menos entidad. En este caso deben quemarse una rotura alta, cercana al tendón, con lo cual eso se va a ir a dos meses y algo. Con lo cual, bueno, pues ya está, no hay prisa, quedan pocas jornadas, con lo cual no hay prisa, que se recupere bien para empezar la pretemporada a tiempo, que llegará adecuadamente allá donde la haga, ¿no? Que vamos a ver dónde sigue este jugador, ¿no? Pero ya te digo, una rotura que en principio no tiene mal pronóstico, pero que sí que requiere un tiempo prolongado. Gracias a Dios ha llegado en un momento que, bueno, nos lo podemos permitir, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, bien, bien, vaya, que no va a tener más. Pero ya te digo, que es una lesión casi exclusiva del futbolista.
¿Y eso es que por Vicente, por el golpeo normalmente a la hora de chutar, de flexionar la pierna y demás?
Bueno, por el golpeo y por el tipo de carrera. Esto ocurre en las carreras largas. Aparte de tener golpeo, en la carrera larga, un músculo biarticular que salta, es el único del cuádriceps que salta la cadera, porque se origina en la pelvis, con lo cual salta la articulación de la cadera y ahora se ancla en la rodilla a través del tendón rotuliano, con lo cual es el único que salta las dos, con lo cual en una posición en el cual la cadera está hacia atrás con la rodilla extendida, pues tiene más facilidad, que es lo propio del golpeo y también la carrera, el sprint en trayectos largos, que no se da en otros deportes, que son mucho más cortos, ¿no? Uh-huh. Esos son básicamente los dos motivos de rotura del resto anterior. Yo digo, es muy, 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 muy frecuente. Uh-huh. Y salvo en los casos que son arrancamientos, el tratamiento es conservador. Hombre, si acaso se le evacúa el hematoma, se le pone plasma, pero la cirugía lo dejamos para los casos en los cuales se arranca de arriba. En este caso ha sido el sitio más frecuente, que ha sido donde el tendón se convierte en músculo, porque hay una zona de transición de elasticidades, de una zona más rígida que el tendón al vientre muscular, que es más elástico, y ahí es donde suele romper. Cuanto más cercano al tendón sea una rotura, más tiempo va a llevar en cicatrizar habitualmente.
Bueno, 2 meses prácticamente, como usted bien dice, y prácticamente dice adiós a la temporada. El otro caso que nos preocupa es el de Josabed, rotura del tercer metacarpiano de la mano izquierda. No sé si ha sido producto de un pisotón, de una caída, y lo que no sé si un futbolista con esta lesión puede llegar a jugar, porque hemos visto a muchos jugadores con un vendaje, con una férula y demás historia. En el caso de este futbolista, ¿se puede llegar a jugar al fútbol con esta lesión?
Hombre, con una férula puesta no le van a dejar jugar. O sea, que es la historia. Ahí tú no puedes llevar nada que pueda hacer daño, al contrario. Vamos a ver, ¿no? Es una fractura espiroidea larga, que son esas fracturas. En otras circunstancias se podía haber intervenido. Pasa que aquí, bueno, pues va a pegar bien, no hay prisa, y bueno, se ha optado por no intervenirla. Yo no creo que se esfuerce. Vamos a ver, ¿no? Porque el problema es que tú puedes tenerlo, pero una mala caída te puede acabar fastidiando, ¿no? Entonces, yo creo, vaya, no sé yo lo que hará el entrenador, pero mientras pueda prescindir de él, no tiene mucho sentido forzarlo. Ya te digo, porque esto, un metacarpiano, entre 4 y 6 semanas te tarda en cicatrizar adecuadamente, ¿no? Posiblemente a partir de la tercera ya puedas mover los dedos, puedes empezar a ejercitarlo, ¿no? El tema es qué tipo de soporte requiera, y eso no sé si te van a dejar jugar. Yo pienso que no, con un soporte rígido. Claro, con un vendaje sí, pero con un soporte rígido.
El mítico Basti jugaba mucho con la venda, ¿eh?
Sí, sí, bueno, y que jugaba igual que jugaba Recio con la codera, pero son rígidos, son elásticos, son blandos. Ahí lo que no te permiten es jugar con algo rígido, que en un lance del partido tú le puedes dar en la cara a alguien.
Bueno, pues a esperar a que Josabed se recupere y se ponga bien. Y normalmente parece que esta temporada poco lo vamos a ver ya sobre el terreno de juego, porque, como bien dice, tranquilidad y prudencia. Y el otro foco informativo, aunque no está aquí en Málaga, pero como nosotros somos un programa de servicio público, se habla mucho de la pubalgia. Cuando es de un jugador de un equipo importante, más redunda, evidentemente, en el tema mediático. Ese jugador del que estamos hablando, Vicente, es en este caso Dembélé, el futbolista del Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué se habla tanto de él? Pues estamos hablando de una pubalgia que en teoría tampoco tiene más trascendencia, ¿no? Que la que tiene, que si tratamientos conservadores, pues siempre hemos escuchado lo mismo, y cuando ya no se pueda más, quirófano, ¿no?
Bueno, el problema es que son ese tipo de lesiones que desespera, porque la pubalgia, la intensidad se gradúa un poco en 3 o en 4 fases. en cuatro niveles, ¿no? Esos niveles dependen del grado de limitación que tengas. Entonces, un grado 2 es cuando tú te permite, empieza el calentamiento, molesta, pero una vez que entra en calor te permite jugar más o menos tiempo y luego al final ya te pare, pero te permite jugar. Un grado 3 es cuando ya incluso con juego tienes dolor. Entonces, son de ese tipo de lesiones que te permite jugar a medio gas, pero pierdes la explosividad. Eso nos pasó con Juanpi. Juanpi era un jugador que tenía una explosión muy característica y que cuando estuvo con la pubalgia, que la acabé yo operando, le limitaba y decía, este no es él. Porque ves que maneja la pelota, pero que se convierte en un mero pivote. No, que es un poco lo que le pasa a Dembélé, que es un jugador muy explosivo y, claro, le va limitando. Y ya la fase 4, que es cuando tienes que operar, es cuando hasta para las actividades cotidianas, entrar y salir del coche, te limita. Entonces, el problema de la pubalgia es que es una... la osteopatía dinámica del pubis, que es el caso que parece que es lo que tiene... O sea, la pubalgia significa dolor en el pubis. El pubis es una articulación formada por los dos huesos ilíacos y el disco que está en medio. Eso se llama la sínfisis del pubis, la articulación como tal. Y ahí lo que se inserta son musculaturas muy poderosas. La musculatura abdominal, el recto y lo oblicuo, y luego la musculatura abductora, los aductores, el pectíneo y el gracilis. Entonces, es una zona que está sometida a muchas tensiones y sobre todo en juego con cambios de ritmo y explosión del 0 a 100, ¿no? Entonces, no suelen ser lesiones que dan la cara de golpe, sino que van de esa forma muy, muy progresiva. Y que, por desgracia, en esas primeras fases lo que requieren es tiempo para curar. Claro, en el caso de Dembélé, ahora es más importante porque lo que no tiene es tiempo. O sea, tiene un Barcelona que está peleando por la Liga, con lo cual le quedan semanas, y luego tiene una Eurocopa, en el cual es pieza importante la selección francesa. Entonces, claro, es más llamativo porque no es una lesión que definitivamente te tiene fuera, pero tampoco te vas a estar dentro del todo. Entonces, Dembélé lleva una racha que, desde el partido que fue en el Valladolid, que hasta metió un golazo, luego... En el Clásico con el Madrid jugó poco, en el último fue convocado y apenas, y ahora jugó 10 minutos porque Griezmann ya estaba desgastado de los dos goles, ¿no? Entonces, es un pivote, claro, que te sirve para irte defendiendo, pero es un jugador que tiene una capacidad, de, cuando él quiere, importantes, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo creo que es más tema, ¿no? Porque ves que el Barcelona tiene que rematar la faena y puede necesitarlo. Y, claro, esto desespera mucho porque esto no tiene más tratamiento que a lo mejor una infiltración ocasional y tratamientos de fisioterapia y ejercicios preventivos de pubis. Claro, si tú continúas, acaba operándose. Y luego la cirugía pues te puede requerir mes y medio, dos meses para recuperarte. Esto te pasa en noviembre, pues no llamaría tanto la atención. Pero ahora es que está en una fase crucial porque no sabes realmente qué hacer. Esto es una lesión endemoniada porque no puedes hacer mucho. Ir cuidándolo, ir tirando algo de él.
Vicente, pero... acuérdate del caso Juanpi, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, y Ontiveros, que también lo tuvo en su día, ¿no? O sea, que es una lesión que es muy frecuente, pero claro, cuando ya pasa de una fase 3, es decir, que el dolor es continuo, que no te permite jugar, lo que tienes que hacer es cuidarlo. Y generalmente o mejoras o la acabas operando. Pero claro, ahora estamos muy cerca de todo, ¿no? Entonces, pues, por ese tema es más llamativo, no por la lesión en sí, ¿no? Uh-huh. Una lesión muy común que hay que conocerla porque hay distintas causas. O sea, está la osteopatía dinámica del pubis, que es un problema de descoordinación entre un abdominal más débil y un aductor muy fuerte, pero hay otra causa de pubalgia, como una osteitis del pubis, como una hernia deportista, que hay que descartarla. Entonces, una patología un poco más compleja de lo que se conoce. Claro. En este caso parece que no es algo importante, pero ya te digo, no hay que descartar que acabe operándose si esto llega a más, ¿no? Uh-huh. Pero lo malo es que ahora hay que esperar y verla venir, ¿no?
Claro. Vicente, los que tenemos una sola abdominal no tenemos esa descompensación, ¿eh?
No, uno y bien fornido, que es lo suyo, bien fornido.
Ahí,
que no.
Ahí la compensación está bien compensada, ¿eh?
Bien compensada. Los aductores no pueden con estos abdominales, eso es lo importante.
Efectivamente.
Bien alimentado, como decía la abuela. Esos abdominales bien alimentados, que estén fuertes.
Totalmente. Doctor Vicente de la Barca, como siempre, que ha sido un placer charlar contigo de Medicina Deportiva. Abrazo fuerte, nos encontramos en Candé.
Un placer, Emilio. Un abrazo fuerte. Hasta ahora. Recuerda a tu abuela.
Se la doy. Ahora nos tomamos el puchero con ella. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Emilio. Hasta ahora.
el contrato con el doctor Vicente de la Varga. Hacemos un mínimo alto en el camino y ponemos el punto y final.
COPE, Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de eso, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Viste tus colores y consigue con Sur la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol de esta temporada por solo 27,95 euros. Y además te regalamos un bolígrafo personalizado del club. El domingo día 2, hazte con la cartilla publicada en Sur y no te pierdas la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Lo que aprende uno los martes con el doctor Vicente de la Varga.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre...
Ponemos el punto y final, Javi. Mañana más y mejor, como siempre, aquí en la sintonía de COPE más Málaga.
Efectivamente, mañana estaremos puntuales a la cita, como siempre, a las 3 de la tarde en el programa líder de la Radio Deportiva Malagueña.
Abrazo fuerte y saludo a todos los oyentes de la cadena COPE. Te quedas ahora con Buenas Tardes Málaga y Pedro González. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estoy.